Buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos a su magazine Puntos Cardinales. En el día de hoy, con una propuesta interesante para ustedes, porque tendremos entrevistas con algunos funcionarios de la localidad de Engativá, que nos hablaron acerca de los proyectos que van a involucrar a los habitantes de este sector, y como agregado tendremos una entrevista en exclusiva con Alexander Montero, el asesor de la Embajada de Palestina. Acompáñenos. Bueno, comienzo saludando en esta mesa a Catalina Prieto. Catalina, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Pues muy bien, Julián. Como usted lo decía, fuimos hasta la alcaldía de Engativá para platicar con algunos de los funcionarios y estos nos contaron muchas cosas interesantes entre estas proyectos, noticias. Yo tuve la oportunidad de hablar con la periodista de sala de prensa de la alcaldía, ella se llama Dayan Rodríguez, quien nos comentó acerca de la actuación que tienen los medios de comunicación con esta alcaldía.
Pues nosotros realmente podríamos hacer un balance positivo porque tenemos una muy buena relación con los medios de comunicación y esto nos permite evidenciar la gestión. Trabajamos de la mano, de hecho, de todos, dependiendo de las noticias, dependiendo del impacto que puedan generar estas en la comunidad, dependiendo de los beneficios que pueden tener. Entonces buscamos el medio de comunicación adecuado para hacer su transmisión, su difusión.
Bueno, en apariencia, pues todo muy bien los medios de comunicación con la alcaldía, ¿o no, Isis?
Sí, claro. Igual es muy importante que exista una gran conexión entre medios y en este caso la alcaldía para propiciar darle a la comunidad una mayor cobertura en términos de información.
En términos de inseguridad, Isis, tú que fuiste también a la alcaldía, ¿qué está haciendo pues la alcaldía de Engativá para que la inseguridad baje un poquito?
Julián, bueno, pues hablamos también con Cediel Pérez. Él es el coordinador de seguridad y convivencia y esto fue lo que mencionó acerca de lo que está haciendo la alcaldía para que la inseguridad disminuya.
Siguiendo las instrucciones del señor alcalde local, doctor Carlos Mauricio Naranjo, empezamos a trabajar en varios frentes. Hemos creado unas campañas como la campaña al desarme, como la campaña al hurto a motos, al hurto a vehículos. Hemos activado una serie de operativos para controlar el tema del espacio público, de ventas informales. Pero adicionalmente a eso creamos unos operativos especiales para el tema de control y vigilancia a los establecimientos de venta y consumo de licor. Es así como desde el semestre pasado logramos establecer más de 467 establecimientos cerrados.
Bueno, al parecer entonces si la gente deja de tomar alcohol y estar en establecimientos nocturnos de dudosa procedencia, pues la inseguridad por lo menos va a bajar un poquito. Catalina, ¿usted qué piensa de eso?
Claro que sí, Julián, pues ya sabemos que cuando la gente mezcla el alcohol con su vida, pues nacen más conflictos, nace más inseguridad, más problemas, porte de armas, riñas. Entonces creo que es bien importante que se siga trabajando en esta gestión.
Sí, señora, muchas gracias, Catalina. También fue importante saber un poco sobre la movilidad y para eso entrevistamos a Mónica Torres, que es la gestora local de movilidad en Engativá, y le preguntamos sobre las dudas que tienen los ciudadanos acerca del transporte y cómo lo gestiona la alcaldía. Escuchémoslo.
Información del nuevo sistema integrado de transporte público, vienen a pedirnos mucha información de eso, entonces nosotros trabajamos de la mano con Transmilenio, organizamos las capacitaciones o las charlas que sean necesarias con ellos para tener informada a la comunidad, eso más que todo lo que nos piden ahorita. También el tema de espacio público, que hay gente que deja los carros pues parqueados en sitios donde no debe, entonces pues ya tenemos que tomar acciones con policía de tránsito para poder que la gente se eduque con respecto a estacionar donde no debe.
Bueno, escuchábamos entonces a Mónica Torres, la gestora de movilidad en Engativá. Por otro lado, también les comento que fue muy importante la entrevista que logramos, como lo anunciamos antes, con Alexander Montero. Él es el asesor de la Embajada de Palestina en nuestro país. Catalina, ¿qué pudieron hablar con Alexander?
Bueno, pues él básicamente nos comenta cómo fue el proceso para ocupar el cargo en el que está ahora, donde nos aclara su labor y también nos comparte mucha información interesante acerca de la embajada.
Bueno, también hay que agregar que esta experiencia fue algo como pues muy enriquecedora, ya que se pudo obtener mucha información, datos y demás frente a temas en los que, pues, por ejemplo, no estábamos enterados. Se podría decir que se llenaron como esos vacíos y se eliminaron todos esos prototipos que se tenían sobre la sociedad de allá. El señor Alexander es como un hombre muy amable, gentil y estuvo al tanto de la entrevista. Y también nos comentaba que con Uniminuto tiene mucha relación, pues hay varios estudiantes que se han interesado por la embajada y pues por el campo en donde él se desempeña.
Bueno, sin más preámbulo, entonces escuchémoslo acerca de cómo llegó a trabajar en la Embajada de Palestina.
Hay elementos desde anecdóticos hasta prácticos. Uh-huh. Yo estudié Relaciones Internacionales.
Sí.
Cuando estudié Relaciones Internacionales me interesé mucho en conflictos. Esa fue como mi línea de trabajo permanente. Entonces, desde el pregrado empecé a acercarme al conflicto palestino-israelí. Hice mi maestría también enfocada al conflicto palestino-israelí. Y en 2006 dio la casualidad que ocurrieron varias cosas. En primer lugar, el embajador que está ahora saliente, en ese momento estaba recién llegado, en 2006, el embajador Emat, Emayada es su nombre, venía de Cuba. Y entonces se mueven una serie de fuerzas académicas en el país y de fuerzas políticas de solidaridad y de apoyo con la Embajada de Palestina. Y en medio de este de estas personas que empezaron a aproximarse a la embajada, me metí yo. Hice parte de algunas reuniones donde conocí al embajador, entre otras cosas, y empezamos a hablar de proyectos académicos y proyectos políticos comunes.
Entonces, nuestro asesor comenzó con las relaciones exteriores, Catalina.
Claro que sí, ahora escuchemos cuáles fueron algunas de esas cuestiones políticas y académicas que se retomaron en la Embajada de Palestina.
De hecho, ni siquiera las retomamos, las iniciamos. Más fuertes grupos, nuestro objetivo más fuerte fue, por ejemplo, universidades, ir a universidades, organizar semanas palestinas, organizar conferencias donde se hablara de política, pero también de cultura, de historia, de arte. Uh-huh. Mostrar a Palestina como lo que es, como un país normal. Eso fue un tema que se hizo. Después de acercarse a las universidades con esa orientación académica, lo que quisimos fue tener cursos propios, cursos nosotros acá. Entonces arrancamos con cursos de historia del Medio Oriente, historia del conflicto palestino-israelí. Sí, que muchos llegan pensando que es religioso, que es un odio entre religiones, un odio entre musulmanes y judíos. Resulta que no es eso. Entonces ese tema de la formación ayuda mucho, formación en idioma árabe. Entonces clases de árabe también hacen parte de esta oferta. Clases de, de cineforos, entonces, sí. A través de algo pues lúdico como el cine se puede explicar mejor un contexto político y social, y cursos mucho más específicos, por ejemplo sobre teoría de relaciones internacionales y Medio Oriente, geoestrategia, geopolítica, sí. Regional, todos son los cursos que nosotros ofrecemos.
Es muy importante, ¿no?, conocer las nuevas culturas, nuevos idiomas, nuevos países, y estos cursos que nos dice Alexander es un excelente método para aprender nuevas cosas que nos irán enseñando las costumbres de Oriente, Isis.
Así es, Catalina. También le comento que aparte de eso, Alexander Montero nos compartió cómo es la labor de todos estos cursos.
Ha sido muy gratificante. Yo siempre pongo este ejemplo. Una amiga muy, muy querida, ella es colombiana, de una iglesia protestante, y tenía al inicio, tenía una afectividad muy grande, efectivamente por Israel, una amiga mía hace mucho tiempo, y siempre nosotros, el tema, y ella siempre tiene una posición muy marcada, y un día le dije, ven al curso, y toma el curso. Uh-huh. Y el resultado es que hace 15 días acabo de venir de Palestina porque dijo, yo tengo que ir allá, y ahora sí. Es la más pro Palestina, más Palestina que los
se
que
están convirtió.
Allá se convirtió ahora para el lado nuestro. Solamente mostrarle a las personas las cosas que pasan. Uh-huh. O sea, realmente nosotros no se trata tampoco un proselitismo político, o sea, no le vamos a decir tienes que hacerte amigo de Palestina porque sí, no. Entonces, no, nosotros sencillamente le mostramos lo que está pasando allá y que la persona saque su conclusión.
Como lo escuchábamos, pues estos cursos en muchos casos también incentivan al turismo y los viajes a ese país. Y como lo decía Alexander, muchas veces lo catalogan como peligroso donde hay conflictos religiosos.
Precisamente de eso, Isis, nos habló Alexander sobre los estigmas que se tienen en ambos países y sobre todo la visión que tenía de Colombia el actual embajador. Escuchémoslo un poquito. Bueno, no pudimos tener el audio del embajador, pero bueno, él nos hablaba un poquito de cómo esa mala imagen internacional no solamente ha damnificado a Colombia, sino también a Palestina. Catalina, ¿usted cómo cree que se promueven la información de los cursos que ellos están haciendo?
Bueno, pues ellos se enfocan mucho en las universidades, se crean redes para que la información sobre los cursos fluya mucho más, y también los mismos estudiantes del curso informan sobre las clases, pero mejor escuchemos lo que nos dijo Alexander.
Pues en buena medida, como nuestro trabajo ha sido universidades, ¿sí? Entonces la información ha fluido a través de redes universitarias.
Sí.
Los mismos egresados del curso, son casi 300 egresados ya del curso más largo, ellos mismos se encargan de hacer difusión de las nuevas fechas. Entonces nuestro contacto ha sido más bien a través de redes universitarias, a través de redes sociales. Nuestro Twitter, nuestro Facebook funciona muy bien para hacer esa difusión académica, y realmente se ha ido manteniendo. Bien, si uno mira geográficamente, pues sin embargo, como trabajo, como parte del trabajo, sí se ha logrado un avance, sobre todo a través de participar en, eso fue otro punto importante, participar en medios de comunicación. No había una organización formal de manejo de medios antes en la embajada. Se tenían algunos contactos con algunos periodistas, pero no se le hacía seguimiento, no se hacía difusión de nada, y sobre todo en programas de opinión, por ejemplo, los israelíes llevaban.
Bueno, por último, Alexander nos habló acerca del papel que cumple la mujer musulmana dentro de la sociedad palestina. Escuchémoslo.
Palestina, la sociedad de género palestina es muy similar a la colombiana. Tú en las ciudades principales no vas a ver casi ni siquiera niñas con el cabello cubierto. Tú las vas a ver igual como están acá las niñas colombianas. El mundo musulmán es muy grande. Infortunadamente hay sociedades musulmanas donde la mujer es muy maltratada.
Sí.
Eso es totalmente cierto. Si uno va a Asia Central, por ejemplo, hay unos países como el Líbano, como Palestina, donde la relación de género es muy diferente. Por ejemplo, en Palestina, en las ciudades principales, como te decía, las mujeres pueden que sean musulmanas la mayoría, pero en buena parte se han occidentalizado bastante.
Sí.
Entonces no se tapan el cabello, mucho menos se van a tapar la cara, el cuerpo, ropa normal, un jean, unas botas, una chaqueta y ya, normal. A nivel de participación política, Palestina tiene una ley de cuotas, igual que la colombiana, para asuntos de género. Entonces el 40% de los cargos públicos tienen por derecho propio que ser para las mujeres, y esa norma se cumple. Entonces uno encuentra mujeres alcaldesas como la de Belén, uno encuentra mujeres que son gobernadoras de distrito, uno encuentra mujeres que son parlamentarias, uno encuentra mujeres que son embajadoras, por ejemplo, la que estaba en Chile. De pronto me atrevería a decir que de los países árabes, Palestina es el que más adelantado está en tema de género.
Bueno, el maltrato para la mujer palestina sigue estando latente, aunque como dijo Alexander, ha avanzado mucho para que este maltrato se acabe.
Catalina, ¿tú qué piensas de la falta de conocimiento que tenemos muchos acerca de este país como Palestina?
Pues yo creo que lo más importante primero es informarnos mucho más, reconocer a este tipo de culturas, conocer lo que hacen y lo que no, empezar por no estigmatizarlas. Creo que es muy importante esto para que aprendamos cosas nuevas y diferentes, las reconozcamos y las aceptemos como parte de nosotros como seres humanos.
Cata, yo creo que lo que dices es muy cierto, pues Palestina es un país diferente y pues al que a veces nos imaginamos de una forma completamente diferente, o pues lo que presentan en películas norteamericanas. Pienso que es un país muy, muy importante y pues es genial como reconocer todo lo que ellos hacen.
Bueno, la invitación entonces está servida para que nuestros oyentes se decidan a conocer, a aprender, incluso a estudiar acerca de otros países que de pronto no son tan populares y que nos pueden traer muchas sorpresas a nuestras vidas y, por qué no, ser de pronto el futuro de nuestros proyectos. Hasta aquí, Puntos Cardinales. Gracias por acompañarnos y estar del otro lado. Mañana los esperamos en este mismo dial y a la misma hora. Muchas gracias por escucharnos.